Bueno, y yo acá voy a seguir conversando con el profesor Carlos Santamaría, porque el mundo ha estado bastante convulsionado en los últimos días a raíz de lo que ha ocurrido con este avión que se fue derribado por un misil. Se dicen que se echan la culpa a que los prorrusos, que los ucranianos, que hay tanta cosa que uno queda confundido. Profesor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Igualmente, Jaime, y ahora vamos a salir de la duda,
Claro que sí.
porque vamos a dar herramientas a la gente, a nuestra gente, para que se dé cuenta que muchas veces los medios, a través de unos análisis ya prefabricados, le entregan una información a la gente sin documentación. Entonces la gente repite la información que le dieron en el medio. Sin embargo, lo que le vamos a proponer ahora a la gente es que vamos paso a paso, analizando punto por punto, solamente con mera lógica. Y de repente uno dice, parece que lo que me están diciendo es falso.
Ya, entremos de lleno al tema.
Sí, muy bien. Mire, lo que informa Mega, por ejemplo, es que los rusos son los que tienen una arma que permite bajar aviones, derribar aviones. Y obviamente explican cuál es el arma y después dicen son ellos los que la tienen y ellos están interesados en crear conflicto. Termina la noticia allí. Conclusión, los rusos derribaron el avión. Nada más. Y la noticia se empieza a transmitir a través de todos los medios a nivel mundial. Pues bien, nosotros tendríamos que hacernos varias preguntas. Primero, ¿fue explosión? Segundo, lo derribaron, y ahí tenemos dos posibilidades. Si alguien lo derribó, hay dos formas de derribar a un avión, si no fue explosión interna. Una, que otro avión lo ataque, o que desde abajo, armas antiaéreas, lo puedan derribar. Sin embargo, aquí ocurren varios hechos. Para derribar un avión se necesita un armamento sofisticado, porque es un avión. Uno no puede estar disparando al aire a ver si alguna bala le cae a algún avión que pase. Entonces, para eso la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿quién conocía que a esa hora pasaba un avión determinado y sobre esa zona que no es la zona donde pasan los aviones? Es la primera pregunta. Y la respuesta es muy simple. Quien tenga la información de los vuelos a nivel internacional y sepa que van a transitar por su territorio. ¿Quién lo conoce? El gobierno. Y es el gobierno ucraniano. Primer elemento. Segundo elemento y que la gente vaya tomando nota. Ese mismo gobierno le dice al avión que se desvíe más de 10 kilómetros de distancia de su ruta original. ¿Por qué? ¿Y por qué le dicen que pase por determinada zona donde hay conflicto? Segunda pregunta. Tercera, ¿quién tiene misiles antiaéreos? Entonces lo que dicen en la prensa, en Mega, es que los rusos son los que tienen esos misiles. Claro, pero ellos lo vendieron ¿a quién? A las fuerzas de gobierno ucraniano. O sea que ellos poseen también los elementos para derribar. Entonces ya uno empieza a decir, parece que todos esos datos no me los habían dado. Lo único que me habían dicho es que Obama dijo que eran los rusos y se acabó. O sea, hay que empezar a preguntarse más cosas y uno empieza a entender de quién proviene el objetivo.
Profesor, también hay otro antecedente que yo lo vi en la prensa internacional, que este ataque eventualmente podría haber sido una confusión con el avión del presidente ruso Vladimir Putin, que el objetivo en realidad era el avión presidencial y no este avión de pasajeros. ¿Es eso factible o es solamente una elucubración que no tiene mayores fundamentos?
Mire, lo que usted dice es supremamente serio. Es muy serio porque esa información la dieron. Es difícil saberlo. Sin embargo, si la gente que nos está escuchando entra a internet y busca la foto del avión de Vladimir Putin y las fotos del avión Boeing son muy similares incluso en los colores, blanco y azul. Y las líneas son también parecidas. Es posible que se hayan equivocado. Sin embargo, no es descartable. Ahí no podemos asegurarlo. Sin embargo, hoy día uno conociendo la forma en que trabajan esta gente que tiene poder, que va a Gaza y mata 500 palestinos como si fueran objetos, y va a Lugansk y a Donetsk en Ucrania y le lanza bombas químicas prohibidas, entonces uno entiende que ellos pueden intentar matar a quien se les oponga. Las películas de Hollywood son ciertas, hay maldad. Lo que ocurre es que en las películas de Hollywood siempre los malos son los rusos y los buenos son los estadounidenses. Solamente con dar un vuelco resultan las cosas más claras.
Profesor, usted ha dicho una palabra clave, los buenos y los malos. Entonces, acá en el mundo occidental asumimos que los malos son siempre los que Estados Unidos nos dice. Por ejemplo, cuando se invadió Irak, el año, ya no me acuerdo qué año fue, para derrocar a Saddam Hussein, se dijo que en Irak habían armas de destrucción masiva y que por eso Estados Unidos invadía, ¿cierto?, para frenar este inminente peligro. Bueno, y las armas de destrucción masiva nunca se encontraron. Estábamos ahí frente, Estados Unidos son los buenos, los iraquíes son los malos. ¿Cómo se puede interpretar eso?
Muy sencillo. Lo voy a explicar en una línea. Mire, en el mundo hay unas corporaciones transnacionales que son aproximadamente 6.000 o 7.000 personas que forman esas corporaciones, que son dueñas casi de la economía total en el mundo. No toda, porque ya hay países que se han estado saliendo. Esa corporación tiene gobiernos que siguen sus dictados. El primer gobierno, que es el instrumento, es Estados Unidos. Y después siguen los secundones, que son Alemania e Inglaterra. Y por último viene el mesero, que es Francia. Entonces, después de allí, el resto de países no tienen nada que hacer. Solamente se les ordena que voten a favor y se acaba. Por ejemplo, ahora que hay un lío entre Alemania y Estados Unidos sobre espionaje, que a un país lo espíen, eso es delicadísimo, ¿me entiende? No va a pasar nada entre Alemania y Estados Unidos. Que le dijeron a un embajador que se fuera, eso no es nada. Un país soberano, donde tenga el poder que tiene, por ejemplo, Alemania, de una vez rompe relaciones y se acabaron, ¿no es cierto?, las negociaciones. Y se le acabó el apoyo. Pero como no tienen dignidad, no tienen orgullo, no tienen nacionalidad, entonces pueden entre ellos hacer tratos. La gente confunde a Angela Merkel con una señora. No, es una persona que recibe dinero de estas corporaciones para hacer lo que ellas quieran. Por eso uno tiene que ser mucho más agudo en entender lo que pasa. Hoy día en América Latina, afortunadamente, vino Putin y vino este líder chino, el presidente, para ver cómo hacen relaciones con nosotros. Yo no tengo miedo que hagamos relaciones con Rusia y con China, porque las relaciones son diferentes. Aquí no hay relaciones donde yo no te doy la tecnología, sino que solo te doy el negocio. Entonces, mientras no pase lo que mucha gente dice que va a pasar, aunque no va a pasar, yo prefiero irme saliendo de ese mercado estadounidense que va ligado a acciones políticas, militares, que le han hecho daño a América Latina.
Es increíble como acá, por ejemplo, a través del cine, a través de las publicaciones y todo eso, se crea una mentalidad propicia para absorber que todo lo que viene, ¿cierto?, del imperio, podríamos decir, es lo que ellos, es la parte buena, y nosotros creemos eso, ¿eh? No lo cuestionamos. Hoy día existe un mayor cuestionamiento, sí, claro, hay una posición más crítica, pero hemos estado un montón de años creyéndonos eso.
Sí, mire, Jaime, ahora que la gente no se escucha, sería bueno que anotaran la página de Actualidad RT, porque allí van a encontrar la información que yo estoy dando respecto al avión. Allí hay tres datos bien interesantes. Uno, que cuando el avión Boeing viajaba por la región de Donetsk, se le acercó un caza ucraniano hasta 5 a 3 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que ese avión ucraniano puede haber derribado el Boeing. Por eso que están ahora desesperados sacando noticias falsas de que encontraron una llamada, ¿no? Y segundo, ahí se da la ruta de vuelo del avión que se desvió entre 10 y 14 kilómetros. ¿Quién desvió la ruta de vuelo? El gobierno ucraniano. ¿Por qué la desviaron y la hicieron pasar justo por esa zona? Coincidentemente, hay una información de que el día 15 se trasladaron Buk. Buk es el arma antiaérea que derriba a través de misiles los aviones. Se trasladaron a esa zona por el gobierno ucraniano. ¿Para qué se trasladaron a esa zona si las autodefensas no tienen aviones? Entonces uno empieza a decir, la verdad se va sabiendo muy rápidamente. Si tengo acceso a esta información de Actualidad RT, por ejemplo, o Telesur, o esta radio, San Joaquín, que de repente uno empieza a tener información diferente a todas las canales nacionales. La gente tiene que ver los canales nacionales, después ver lo que nosotros hemos escrito o dicho, y ahí ellos analizan quién da más fundamentación. Hay acusaciones por parte de Obama sin ningún, pero ningún documento que compruebe lo que han dicho.
Profesor, ¿y cuál es el propósito final de derribar este avión? ¿Echarle la culpa a los rusos?
El propósito final es que se cree la Tercera Guerra Mundial, donde los únicos que van a ganar van a ser estos consorcios transnacionales que tienen muchas armas que vender y no las pueden vender porque en las guerras ya se están intentando, ¿me entiendes? Las guerras se las están intentando detener. Si se detiene la guerra de Siria, si se detiene la guerra en Irak, en Israel, etcétera, esos consorcios no pueden vender sus armas. Y no se olvide que un arma puede costar una sola y venden millones, puede costar $500, millones de dólares, etcétera. En este momento le interesa a esas corporaciones que Estados Unidos y en este caso Ucrania cree un conflicto con Rusia para que Rusia intervenga en Ucrania. Si Rusia interviene en Ucrania, hay de inmediato la intervención de la OTAN y viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué Rusia no interviene? Porque hasta este momento las posiciones soberanas están venciendo. ¿Se acuerda usted que antes hablaban tanto de Siria y el dictador y todo? Y de repente, de un día para otro, se acabó la información sobre Siria. ¿Sabe la razón? Porque el gobierno de Siria le está ganando al terrorismo. Eso es todo. Entonces, es muy importante que la gente que nos escucha tenga claridad sobre lo que estamos diciendo. Los medios, Mega, ¿me entiendes?, CNN, todos ellos nos van a dar una información sin fundamento, pero con tanta seguridad que uno repite la noticia sin preguntarse, a ver, deme algunos argumentos concretos, reales, mapas de vuelo, por ejemplo, en el caso del avión. ¿Quién controlaba ese avión? ¿Me entiendes? ¿Y por qué es importante derribarlo? Porque se crea un conflicto y nuevamente empezamos a decirle a la gente, los rusos son malos y se comen a los niños.
¿Qué posibilidad hay de que los rebeldes prorrusos que están en Ucrania logren imponerse o existe la posibilidad de que sean derrotados por los ucranianos?
Mire, como uno no recibe toda la información desde Ucrania, yo solamente puedo lanzar una hipótesis, y una hipótesis positiva. Yo creo que las autodefensas ucranianas se tienen que estar armando ahora. Y el ejército ucraniano, si no es conformado por militares estadounidenses, o sea, traen esos ejércitos privados, va a ser derrotado. Tienen cañones, etcétera, pero no tienen gente que quiera luchar por la patria. Porque ellos saben que su patria no es su patria. Entonces, si la gente no tiene la fuerza, la energía, ¿me entiende?, la valentía, entonces un ejército es derrotado. Por eso, si el ejército, en este caso liberacionista de las autodefensas, recibe apoyo y recibe material militar, seguramente le ganan a Kiev. No se olvide, ¿cómo es posible que un ejército recién formado durante 2 meses no haya podido ser derrotado por un gobierno? Se supone con 300, 200, 1000 militares, etcétera. Si un ejército como el de Kiev, de Ucrania, no destruye la autodefensa, quiere decir que hay gente que está desertando.
Profesor, corrámonos un poquito en el mapa y vámonos a la franja de Gaza. La prensa dice que hoy el ejército de Israel lanzó el bombardeo más mortífero de los últimos 5 años contra el barrio de Shahaya, en donde 250 palestinos resultaron heridos y 13 militares israelíes murieron. Bueno, este conflicto, las tribus y todo eso, pero va absolutamente en alza. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué podemos esperar de Gaza?
¿Se acuerda que hace una semana atrás yo le comenté que usted me preguntó muy, muy inteligentemente? Me dijo, bueno, ¿qué pretenden los israelíes y cuándo se resuelve? Y la respuesta fue, eso se resuelve cuando los israelitas quieran. Y ya lo ve usted. Puede las Naciones Unidas, es una organización no unida, que depende directamente de las corporaciones transnacionales, por tanto no va a resolver ni el conflicto iraquí, ni el conflicto sirio, ni el conflicto palestino-israelí. ¿Entiende? Entonces ahí ya tenemos claro. ¿Quién va a resolver el conflicto israelí hoy día? Los israelitas, el gobierno de Netanyahu. ¿Ellos qué es lo que van a lograr ahora? Correr las fronteras y apoderarse de otra porción más de tierra de Palestina. Ese es el objetivo final. Y nadie se puede oponer a ellos porque tienen una bomba nuclear y hay miedo y además está apoyado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir la escalada hasta que Israel de repente decida, si alguien le dice que no continúe, que ya es conveniente detenerse porque ya logró su objetivo. Hoy día a Israel no le detiene ninguna potencia.
Profesor, en realidad las noticias no son auspiciosas, ¿eh? Pero hay un hecho que ocurrió acá en Latinoamérica. Estoy tratando de buscar acá el enlace en internet, pero no lo encuentro, así es que por eso voy a improvisar un poco la pregunta, que dice relación a este banco, que esta reunión que sostuvieron líderes latinoamericanos, entre ellas la presidenta Bachelet, con un banco nuevo que se está creando como una alternativa al Banco Mundial. Usted me imagino que debe tener más antecedentes de esa información.
Sí. Cuando Putin vino acá, primero visitó Cuba. Imagínese, visitó Cuba. Es que Rusia y Cuba son leales. Después visitó Nicaragua, otro país donde hubo golpe de Estado. Y después visitó Argentina. Y posteriormente, en Brasil, se hizo la reunión del BRICS. Para la gente que no escucha, es muy fácil saber que son 5 países muy poderosos. La B, Brasil, la R, Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Esos 5 países decidieron crear un banco alternativo, que se llama Banco del Desarrollo. Este Banco de Desarrollo Alternativo va a trabajar con normas diferentes a las del Fondo Mundial. El Fondo Mundial presta y después exige y castiga. Y obliga al Fondo Mundial, esto hay que saberlo porque en Chile tenemos obligaciones con el Fondo Mundial. En Chile obliga o a bajar salarios, o a despedir, o a crear normas como la flexibilización por la cual una persona puede trabajar determinados días, se lo puede despedir, no se le paga. Todo eso lo propone el Fondo Mundial, el FMI. El Banco del Desarrollo va a trabajar de otra manera. Va a entregar dinero y tecnología para proyectos autonómicos. O sea, que América Latina pueda desarrollarse, u otros continentes. el africano, el asiático, por ejemplo, sin necesidad de estar supeditados políticamente. Eso cambia radicalmente las normas del mundo que hemos recibido permanentemente desde el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ellos nos castigan, nos cobran y nos quitan nuestro propio dinero, como lo hacen también los bancos privados.
Bueno, sin duda, y por ejemplo, ¿nuestro país está preparado para eso? ¿Un país que es tan dependiente en lo económico del FMI y todos los que dictan las normas económicas internacionales?
Depende si este gobierno de la nueva mayoría se decide a ser digno y empieza su propia soberanía. Si empieza su propia soberanía, empezamos a trabajar con nuevas normas que permitan que nosotros seamos realmente libres. No se olvide usted que de ir a Santiago a Valparaíso hay que pasar por España o por Europa. La carretera que va hacia allá no es nuestra. Cuando uno tiene un país cuyas carreteras no son propias y cuyas minas no son propias y cuyo mar no es propio, tenemos un país fundamentalmente entregado. Mientras este gobierno, ojalá que lo haga, logre hacer estas propuestas políticas de soberanía, tendremos nosotros la posibilidad de desarrollarnos como queremos realmente.
Bueno, ojalá que sea así, pero yo creo que como se ve el panorama con la reforma educacional, que no es lo que se estaba diciendo que se iba a hacer, yo creo que los resultados pueden ser más que nada un poco precario.
Claro, porque fíjese que leí la noticia, no la vi completa. El gobierno va a financiar los 4 años de universidad para los universitarios chilenos. La pregunta es, ¿solo a los públicos? Si es solo a los públicos, es correcto. Si es a los privados, entonces, ¿qué negocio mejor para las universidades que tengan ya garantizado el dinero por parte del Estado chileno? Eso es extraordinario. Es como cuando hicieron las pensiones de jubilación y eran simplemente cuentas de ahorro. Si es así, nosotros lo que tenemos ahora es un capitalismo neoliberal en el más alto nivel, superior a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania. Lo que hay que hacer es darle a todas las universidades públicas gratuidad y ampliar los cupos y la infraestructura. Necesitamos tener mínimo en 2-3 años 5 o 10 universidades públicas. Es la única forma de hacer educación gratuita y de calidad. No hay otra forma.
Estamos conversando con el profesor Carlos Santamaría, viendo el panorama internacional, también viendo lo que pasa acá en nuestro país, porque nuestro país está inserto, ¿cierto?, en el concierto internacional y es muy importante estar en conocimiento de lo que viene y de lo que se hará. Profesor, yo le quiero agradecer, como siempre, la gentileza para dialogar con la Radio San Joaquín. Nos adelantamos de día, ¿eh? Pero sí, la próxima semana sí nos juntaremos el día martes, como lo hacemos en forma habitual.
Sí, ¿sabe qué? Nos juntaríamos también el lunes porque el martes tengo una reunión.
¿Ya?
Entonces el lunes a las 12:30 yo lo estoy llamando a la hora exacta. Y hoy día, para que vea, pues estoy tan fuera del tiempo, creo que yo estoy en otro mundo ideal donde quiero que la humanización sea la alternativa humana, ¿no es cierto?, y la alternativa justa, porque en este mundo no se está dando. Entonces pienso que el próximo lunes, 12:30 en punto, estamos trabajando sobre los nuevos temas que interesen a Chile y al mundo.
Oiga, profesor, antes de que nos despidamos, la otra vez conversaba yo con usted y usted me decía que a usted el tiempo le alcanzaba, pero para todo. Que usted no anda en vehículo propio, dice que tiene, pero a su disposición, miles de choferes que lo llevan para donde usted quiera. ¿Cómo era eso? ¿Nos podría un poco recordar la memoria?
Ah, es muy simple. Yo no uso celular, como usted sabe. O sea, no tengo celular ni celulitis. Ninguna de las dos. Y nadie me llama. Y si me llama alguien, yo ya sé quién me llama porque me dijo que me iba a llamar. Solo me contacto por email y puedo tranquilamente recibir mensajes y entregar mensajes. Porque en la vida lo importante no es que a uno le reconozcan. Lo importante en la vida es que uno le reconozca a la gente su dignidad para vivir. Entonces, yo tengo otra forma de ver el mundo y los buses me llevan donde yo quiero, el metro también, no tengo que gastar, hay gente experta que lo hace. Entonces yo aprovecho estos vehículos para que ellos me lleven donde yo quiero. Entonces esa es mi forma de ver el mundo. Hay gente que sí necesita un auto, tiene que trasladarse, no tiene las posibilidades. En mi caso yo las tengo afortunadamente. Sin embargo, lo otro puede ser una necesidad obligada o una necesidad superficial.
Muy bien, profesor. Le mando un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo lunes a las 12:30. Que esté muy bien.
Igualmente, un abrazo para toda la gente que nos escucha y no se olviden de ver Actualidad RT. Yo acabo de sacar el último artículo, salió hoy día mismo, sobre la visita de Vladimir Putin, el BRICS, lo que usted me preguntó, y ahí se explica todo para que la gente tenga la información y no se deje, como se dicen acá, ¿no es cierto?, contar el cuento por los medios de información.
Muy bien. Oiga, y antes de irnos,
sí.
Alguien me propuso el otro día, no me recuerdo quién, don José me parece, que habláramos de Corea del Norte.
Ya.
Gran tema para el próximo lunes, ¿le parece?
Bueno, perfecto. Hablaremos de una gente bien interesante también.
Ya pues, un abrazo, que esté
bien. Bueno, adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.